COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Atentos contribuyentes, porque el próximo martes día 1 de abril se abre el plazo para la presentación de la declaración de la renta del año 2024. Un plazo que estará vigente durante los próximos meses para todos aquellos que tengan la obligación de presentar este documento ante Hacienda. Un año más los contribuyentes pueden marcar esa doble X, la correspondiente a la casilla 104 para fines sociales y la 105 para la Iglesia Católica, para que de esta manera un 0,7% de lo que pagamos por cada casilla vaya destinado a estos fines. El seleccionar estas casillas, recordemos, no afecta a la cantidad a pagar ni tampoco a lo que nos devuelven en caso de tener derecho. Esta mañana se presentó en nuestra diócesis, concretamente aquí en Ferrol, en la Domus, la campaña para este año y nuestro obispo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, invitaba a que marquemos esa doble casilla en nuestra declaración, ya que no nos resta nada y de esta manera vamos a contribuir a una sociedad mejor y más inclusiva. El obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos.
Pues eso, invitar a que realmente tomemos esta decisión clara a favor de esta doble casilla, que no nos resta nada, que no nos quita nada, que no nos hace pagar más, sino que al contrario, en una libre decisión, pues optamos para construir una sociedad pues mejor y más inclusiva.
Las cifras de la última campaña, según el ecónomo de nuestra diócesis, Juan José Fernández, recogen un aumento del número de declaraciones que marcaron el pasado año la doble X en la declaración, concretamente un aumento de casi 4.000 personas en el territorio que ocupa la diócesis de Mondoñedo Ferrol, es decir, en el norte de las provincias de A Coruña y de Lugo. Una buena noticia, aunque aquí en Galicia seguimos a la cola de España. Escuchamos al ecónomo de la diócesis, Juan José Pita.
Si tenemos en cuenta pues las provincias en las que estamos, que son Lugo y Coruña, el año pasado el número de declaraciones con asignación en favor de la Iglesia aumentó en casi 4.000 personas, es decir, 4.000 personas más en las 4.000 declaraciones más en las provincias de Coruña y de Lugo, que es un dato que valoramos muy positivamente, y también subió lógicamente el importe de la cantidad destinada, ¿no?
Una de las entidades que más se juega con la doble X de la declaración de la renta es Cáritas, al estar incluida entre las entidades de fines sociales y también por recibir aportaciones por parte de la Iglesia. La secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo, asegura que con este gesto de marcar la doble X, algo que no nos cuesta nada, lo estamos dando todo.
Quiero reforzar, ¿no?, el mensaje que desde Cáritas lanzamos en esta declaración de la renta: por favor, darlo todo, ¿no? Que no... muchas personas piensan que hay que elegir una u otra, ¿no? Y no, o sea, lo mejor para las personas que acompañamos desde Cáritas es marcar las dos X, ¿no? Reforzar el gesto, ¿no?, de poner las dos X, ¿no?, que en este caso pues no cuesta nada y lo das todo.
De ello hablaremos hoy, nos detendremos un poco más en este asunto precisamente con Marta Pazo. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? En los próximos minutos nos acompañará el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al que preguntaremos también por esos celos, entre comillas, de la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, sobre la inversión anunciada este pasado lunes por Alfonso Rueda para la ciudad de Ferrol dentro de ese segundo consejo de la Xunta itinerante que se celebró y que se saldó con importantes anuncios prácticamente para todos los barrios de la ciudad. No solo le preguntaremos sobre eso, sino que también nos iremos hasta el mundo del deporte con el alcalde ferrolano. Y una simulación real sobre el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es lo que vamos a poder ver mañana y pasado en el campus industrial de Ferrol, concretamente en el aula magna de la Facultad de Humanidades y en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus. Allí acogerán a cerca de 100 estudiantes procedentes de diferentes universidades que tomarán parte en esta simulación de los diferentes consejos de la ONU. Hoy nos lo va a explicar Sofía Castrillón, Y también otra compañera, Teresa Hermida, que además son estudiantes del ciclo del grado de Relaciones Internacionales y organizadoras de este evento que por segundo año consecutivo recala en Ferrol. Por cierto, también esta misma mañana diferentes alumnos se han acercado a la sede ferrolana de la Fundación para conocer la historia de Emma Larreta, una mujer que decidió crear el proyecto Invisible después de sobrevivir a una agresión machista para dar visibilidad y mostrar así las diferentes aristas de la violencia que hoy está trasladando a los escolares de Ferrol dentro de ese ciclo Educación Siglo XXI por parte de la obra social de Abanca. Hoy nos acompañará también el programa a partir de las 2 menos 10 de la tarde. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Pues en estos momentos se está celebrando la jornada organizada por COFER en colaboración con el Ayuntamiento de Narón para dar a conocer la Ley de Parques Empresariales de Galicia y la creación de entidades de conservación, gestión y modernización de estas áreas, con la participación de diferentes representantes de la Federación de Parques Empresariales de Galicia, quienes están compartiendo con empresarios también de los polígonos de Narón experiencias a lo largo de toda esta mañana. Seguimos caminando de cara a la Semana Santa y la Junta General de Cofradías y Hermandades va a presentar este viernes las nuevas ediciones de la revista Ece Homo y del procesionario de la Semana Santa de Ferrol, un acto que se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde de este próximo viernes en la capilla del centro Torrente Ballester. También rueda de prensa hoy de Ferrol en Común y el Comité de Empresa de Navantia para presentar una moción que solicitará la cesión y recuperación del espacio ubicado en las inmediaciones de la antigua Escuela Obrera. Y también tenemos que hacer repaso de ese fórum gastronómico que se celebró desde el domingo hasta ayer en Expo Coruña, donde bueno, pues han estado muy presentes tanto cocineros, chefs y representantes de la gastronomía de nuestro entorno. De hecho, la empanadería Cantón de Ortigueira logró ayer el primer puesto en el segundo concurso de empanadas Galicia Forum Gastronómico, es decir, que la mejor empanada de Galicia está en Ortigueira. También segundo premio para Adrián Pérez del restaurante Sinxelo de Ferrol, segundo clasificado en ese desafío de X-Chef de Cervezas 1906, también en este forum. Y reconocimiento a Celestina Martínez de Oparrulo, después de toda una vida dedicada a la cocina de este restaurante ferrolano, que ayer también recibió el premio Picadillo en la categoría de cocina. Nos vamos a echar un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos influencia anticiclónica, pero todavía nubes y claros aquí en Ferrol y una temperatura de 14 grados en la Plaza de España. Como siempre, nos dan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal vos días? Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia destes ventos do nordés asociados ao anticiclón. Estaremos, polo tanto, con estes bancos de néboa, sobre todo no interior da comarca, que levantarán para deixar paso a unha apertura de grandes claros. Unha xornada, polo tanto, de tempo seco, marcado por ese nordés que soprará con algo máis de intensidade durante a tarde. As temperaturas hoxe oscilarán entre os 8 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada en Ferrol e unha máxima que quedará arredor dos 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Hablamos tamén agora del tráfico. Afortunadamente, nada que destacar. El mapa de incidencias del 112 Emergencias de Galicia nos dice que se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, deseando que siga así el resto de la jornada. Los próximos minutos vamos a hablar de esas millonarias inversiones que la Xunta de Galicia va a realizar en Ferrol en los próximos años.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos que afectan a la ciudad de Ferrol los vamos a comentar a continuación con el alcalde de nuestra ciudad, José Manuel Rey Varela, ya que este pasado lunes se celebraba aquí en el campus industrial de Ferrol el segundo consejo itinerante de la Xunta de Galicia en este mandato. El primero tuvo lugar en el mes de noviembre en Noia. Un consejo de la Xunta que ha venido cargado de importantes inversiones. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un total de 185 millones de euros que vendrán a la ciudad de Ferrol. Desde luego, una buenísima noticia.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando para esto. Yo lo digo siempre, liderar la recuperación de Ferrol, conseguir transformar esta ciudad en una ciudad de oportunidades, requiere del trabajo de todos y que las administraciones trabajemos juntas, ¿no? Y por eso la verdad es que, bueno, pues trabajar de la mano de la Xunta de Galicia y de su presidente, de Alfonso Rueda, nos ha permitido, ya digo, alcanzar acuerdos que marcarán claramente una hoja de ruta para Ferrol para los próximos años.
Vamos a desgranar algunos de ellos. Hay 19 proyectos para 10 barrios. ¿Nos podría hacer un resumen de los mismos?
Bueno, pues nos acordamos de todos los barrios. Yo tengo un compromiso que he presentado por escrito a todos los ferrolanos. Estamos ya desarrollando estos grandes proyectos que afectan a lo global de la ciudad, pero queremos descender para que cada barrio tenga su proyecto y, por lo tanto, todos los barrios de Ferrol mejoren en este proyecto de relanzar Ferrol cara al año 2027, ¿no? Aquí tenemos, efectivamente, ¿no?, 19 proyectos en los 10 barrios de Ferrol, ¿no? En el barrio de la Magdalena, ese nuevo edificio para nueva sede del Museo de Ferrol. Creo que teníamos una deuda pendiente con el modernismo y con Rodolfo Ucha, también en el barrio de la Magdalena, la renovación del mercado para convertirlo en gastromercado y darle un impulso. En el barrio de la Graña, el aparcamiento disuasorio. En Ferrol Bello, un pabellón para el instituto y para el barrio. En el barrio de San Juan, nada más y nada menos que un nuevo centro de salud, un campo de fútbol y un local social también en el barrio de Ultramar. En el barrio de Caranza, la mejora de accesibilidad de las viviendas 398, el parque del Montón, en el Inferniño, la renovación de la plaza y también darle una actualización al centro social Torrente Ballester en Ultramar, la zona verde de la calle Brasil, o en Catabois también una nueva zona verde, ¿no? Por lo tanto, ya digo, creo que vamos a tocar a todos los barrios y creo que esto, bueno, pues va a contribuir a esa gran transformación de Ferrol en la que estamos empeñados.
Alcalde, ¿qué actuaciones se contemplan en la rehabilitación de edificios públicos para recuperar espacios emblemáticos y con qué fines?
Bueno, pues hay algunos edificios que por falta de mantenimiento durante muchos años han estado muy abandonados, ¿no? Y necesitamos, ya digo, ponerlos al día, ¿no? Me estoy refiriendo al Centro Cultural Carballo Calero en el Inferniño, al Bambú Club, que todos recordamos, en el barrio de Recinil, al Mercado de la Magdalena, del que ya he hablado, y al Centro Cívico de Caranza, ¿no? Pues esta mejora de esos edificios, ya digo, va a contribuir muy considerablemente a que esos barrios estén mejor atendidos.
¿Algunos se dedicarán a nuevas actividades?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Habrá nuevas actividades en centros sociales nuevos, como el Centro Social del barrio de San Juan, que necesita un crecimiento sobre el que ya tiene, y también el de Ultramar, ¿no? Por lo tanto, ahí marcaremos las prioridades de nuevos centros sociales.
También se ha hablado de la reurbanización de calles, de plazas y de accesos para mejorar zonas urbanas críticas y garantizar también la conectividad y sostenibilidad del tejido urbano, un poco en la línea también de lo que se está haciendo por parte del Ministerio con la humanización de la avenida de Aspías. ¿Cuáles son estas reurbanizaciones más destacadas?
Bueno, yo ahí destacaría dos, ¿no? Una, la calle Rubalcaba, creo que, yo ya lo dijo siempre, me quedó pendiente en mi otro mandato, que pensaba que iba a continuar, y 8 años después hemos visto que no se ha hecho. Está en una situación, efectivamente, como decías, crítica, por lo tanto vamos a aglomerar esa calle tan importante de salida del centro de Ferrol, y después destacaría también un salto importante que vamos a dar en Ferrol, que están dando otras grandes ciudades de Galicia y de España, que son los accesos mecánicos entre el barrio de la Magdalena y Canido, ¿no? Bueno, pues para facilitar el tránsito peatonal entre esos dos barrios y para que los vecinos, bueno, pues no lo tengan tan difícil, ¿no? Concretamente, además, hemos elegido, creo que la mejor calle para hacerlo, en el argot ferrolano, la calle Rómpete el Alma, ¿no? Que, por lo tanto, creo que eso indica muy claramente que esa es la calle por la que hay que empezar estos accesos mecánicos.
Señor Rey Varela, también se ha hablado de la creación de nueva vivienda pública en la ciudad, una asignatura y un asunto que quiere impulsar también la Xunta de Galicia. ¿Qué novedades hay?
Bueno, pues oye, la Xunta de Galicia está haciendo la mayor apuesta por vivienda que hayamos visto muchísimos años en Ferrol, ¿no? Esa apuesta por vivienda es el Bertón. Está en marcha por parte de la Xunta 363 nuevas viviendas en el Bertón. Está en marcha también por parte de la Xunta de Galicia la rehabilitación de 50 viviendas en Ferrol Bello destinadas a jóvenes, que yo creo que es un mensaje que tenemos que lanzar desde Ferrol a toda Galicia, y ahora a eso le añadimos las posibilidades de vivienda de nuevos suelos que pondremos a disposición de la Xunta de Galicia en Santa Cecilia, en el Boyal, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que está en programación en este momento para Ferrol 500 nuevas viviendas conjuntamente con la Xunta de Galicia.
Alcalde, estamos hablando de una inversión muy importante, de muchísimos proyectos. ¿Cuántos se dilatarán en el tiempo para ser una realidad?
Bueno, pues varios años, ¿no? Nosotros estamos haciendo las cosas de hoy, pero también estamos programando el Ferrol del futuro, ¿no? Nosotros tenemos una evaluación en el año 2027, que es cuando acaba el mandato, pero muchas de estas actuaciones acabarán más tarde. Lo importante es que ya no tienen marcha atrás y que Ferrol, bueno, pues pisa el acelerador, ya digo, para toda esta gran transformación que yo me comprometí con los ferrolanos.
Señor alcalde, también hay críticas. La alcaldesa de Santiago se ha celado un poco de la inversión anunciada este lunes por rueda para nuestra ciudad, acusando al presidente de la Xunta de desprecio por la capital y denuncia el uso partidista del gobierno. ¿Qué respuesta le da?
Bueno, pues yo nunca entraré en la confrontación. Yo creo que la fórmula para conseguir inversiones con otras administraciones es tener un proyecto, es tener un gobierno que represente a la mayoría y saber tejer alianzas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Buscar sumar esfuerzos, aparcar diferencias ideológicas, no buscar enfrentamientos, sino buscar sinergias y corresponsabilidad. Yo siempre me alegré de los logros que consiguieron para la capital de Galicia los alcaldes de Santiago. Es una evidencia que la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago, a lo largo de muchos años, consiguieron que todos los gallegos estuviéramos orgullosos de que nuestra capital fuese una referencia, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues también tengo que decir que me alegra que la alcaldesa de Santiago esté pendiente de lo que hacemos en Ferrol y no que en Ferrol estemos pendientes de lo que hacen en otros sitios.
En el ámbito deportivo, alcalde, el Racing de Ferrol hace toda la parcela de la antigua estación de radio de Mandía para construir su ciudad deportiva. La ciudad se queda en Ferrol, se cumple así el sueño de Isidro Silveira, una buenísima noticia.
Bueno, pues como digo, ¿no? Ferrol no puede dejar escapar ni una sola oportunidad. Yo creo que la construcción de una ciudad deportiva es una oportunidad para el deporte, pero también es una oportunidad económica para que Ferrol pueda seguir siendo referencia en el ámbito del deporte. Por lo tanto, bueno, pues yo me alegro que tanto el Ayuntamiento como el Racing, bueno, pues hayan apostado por invertir en la ciudad. Nosotros siempre tendremos las puertas del Ayuntamiento abiertas a la inversión y ya digo, agradezco este esfuerzo que hemos hecho todas las partes, ya digo, para que muy pronto unos terrenos que estaban sin utilizarse puedan llenarse de actividad y puedan llenarse de niños practicando deporte.
Y para finalizar, estará usted hoy presente también en esa gran final que hoy enfrentará al Baxi, al Virenef de Ax, ese equipo francés, en la final de la Eurocup femenina del baloncesto a partir de las 8 en Amalata. Desde luego también un orgullo para la ciudad.
Pues sin duda, ¿no? Todo Ferrol está con las chicas del Baxi. Es un sueño que por primera vez un equipo ferrolano esté en una final europea. Son un orgullo para Ferrol, por eso quiero finalizar diciendo Opa Baxi y Opa Ferrol.
Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias. Saludos.
Muchas gracias y muy buen día.
El invierno está a punto de acabar. Hazlo de la mejor manera, ahorrando con Hidronor Grupo Capella, Repsol y Wilet. Llena tu depósito de gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 Plus hasta el 31 de marzo. Paga con Wilet y llévate un cupón de 15 euros de descuento. Y recuerda que todas las altas en la APP en este periodo obtienen un descuento de 20 euros. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Aprovecha los últimos días de frío y ahorra con Hidronor. Hidronor, todo ventajas, servicio y calidad Repsol garantizados.
It's all right, little darling.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. En los próximos minutos también os vamos a resumir las noticias más destacadas de este miércoles, día 26 de marzo, aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en Cope
Ferrol.
Estar informado.
Además de estas noticias que hemos comentado con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, sobre todo de esa inversión que va a hacer la Xunta en los próximos años. Ya ha dicho Javier García que no se llevarán a cabo todos estos proyectos de manera inminente, sino que habrá algunos que incluso sobrepasarán ese tiempo de elecciones, ese año 2027. Pero hoy también hacemos parada en la inauguración de la próxima declaración de la renta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues en este caso va a ser a partir del próximo martes, 1 de abril, cuando todos aquellos que quieran confirmar el borrador lo podrán hacer. Posteriormente llegará ese plazo para todos aquellos que quieran presentar su declaración, y en donde el objetivo que se marca en este caso desde la Iglesia y también desde, por ejemplo, la organización Cáritas, que es una ONG vinculada a nuestra Iglesia, es que todos los contribuyentes marquen las dos casillas, la 104 y la 105, porque dicen que eso no va a suponer nada para el contribuyente. Es decir, si tenemos que pagar, vamos a tener que pagar lo mismo. Si nos van a devolver, nos van a devolver lo mismo. Y lo único que hacemos es, marcando esas dos casillas, precisamente es conseguir que parte de lo que tenemos que pagar o de lo que no son nuestros impuestos vayan destinados a entidades de fines sociales, con la casilla 104 y también con la 105, la Iglesia Católica. Bien es cierto que en el caso de Cáritas, como ha dicho aquí su secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo, es importante que la gente marque las dos casillas, porque Cáritas, por ejemplo, se beneficia por una parte como una entidad social y por otra parte también recibe fondos de la Iglesia Católica, y por ello ha emplazado a todo el mundo a marcar las dos casillas para conseguir fondos para la ayuda a los más desfavorecidos, a los más necesitados, y para tener fondos suficientes para los programas que tiene en marcha Cáritas aquí en Ferrol, pero también en toda nuestra diócesis. También nuestro obispo, Monseñor Fernando García Cadillanos, decía que marcar esas dos casillas no nos supone nada, y sobre todo hacemos un bien a nivel social, tanto con las entidades de fines sociales como también al mismo tiempo con la Iglesia Católica. Por lo tanto, a partir del martes, a todos aquellos que tengan que presentar ese borrador pueden firmar, pueden marcar esas dos casillas. Los que tengan todavía un plazo para realizar, para presentar esa declaración, porque tengan que no confirmar el borrador, no les sea posible confirmar ese borrador, pues también podrán hacerlo. E incluso muchos de ellos, cuando confíen en un gestor, pues también han incidido sobre todo que es importante que esos gestores también conozcan que es importante también marcar esas dos casillas. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad municipal, pues hemos escuchado muy atentos a lo que ha dicho aquí en los últimos minutos el alcalde de Ferrol, luego de que ese consejo de la Xunta pues planteara varias inversiones. También hemos escuchado efectivamente a Rey Varela, que dice que esto es, que este convenio es un convenio para 4 años, estamos a punto de llegar a la mitad de este mandato, por lo tanto, como bien decía él, ese convenio tendrá que seguir desarrollándose con el nuevo gobierno que salga a partir de las urnas de mayo de 2027. Y también en lo que se refiere a otros asuntos en los cuales estamos trabajando, por ejemplo, esta mañana en el el Grupo Municipal de Ferrol en Común, conjuntamente con el Comité de Empresa, con algunos de los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, han presentado una moción que van a llevar al Pleno de mañana jueves, en el que piden al Ministerio de Defensa, pues de alguna forma, que se transfiera al Ayuntamiento de Ferrol una pequeña parcela que está situado entre donde estaba antiguamente la Escuela Obrera, que fue derruida, que fue tirada, y la entrada principal de Navantia Ferrol. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que se pueda construir, por ejemplo, una plaza ahí. Ese es el objetivo que tienen los del integrantes del Comité de Empresa, una plaza que se vaya a llamar 14 de Abril y que recuerde precisamente a algunos trabajadores de la antigua Bazán, antes astilleros españoles, que fallecieron durante la época de la represión. Y también otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando, bueno, pues tenemos también muy buenas noticias, porque ayer finalizó en A Coruña ese fórum en donde, sin duda alguna, pues la gastronomía de Ferrol, de Ferrolterra, fue protagonista. Por ejemplo, sabemos que a día de hoy la mejor empanada de Galicia la tenemos aquí en nuestra comarca, en Ortigueira. También se reconoció, por ejemplo, el trabajo realizado por el cocinero Adrián Pérez de El Sinxelo, y también pues una leyenda de los fogones como es Celestina Martínez de Oparrulo, toda una vida dedicada a la restauración, también recibió su reconocimiento.
Bueno, habrá que ir a probar esa empanada que aquí nos gusta mucho a todos los compañeros. Habrá que acercarse hasta Ortigueira. Muchísimas gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos estas y otras informaciones. Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Elvira María Tenreiro González, viuda de don Eugenio Eiranova Núñez, de Repuestos Eiranova, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Geno, hija política Alejandra, nietos Beatriz y Javier, nietos políticos Clinton y Nuria, hermanos Juan José y Francisco, fallecido, hermana política María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Los funerales también tendrán lugar hoy miércoles a las 7 de la tarde en la concatedral de San Julián de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y hoy es un día histórico para el baloncesto femenino de la ciudad de Ferrol, y se disputa la primera final aquí en la ciudad de la Eurocup. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, a las 8, con un lleno total, con una carpa instalada afuera donde el que quiera también podrá ver el partido a través de una pantalla gigante, y ya el equipo Lino López preparado para esa cita, donde va a tener pues dos jugadoras con problemas, sobre todo una, Carlota Menéndez, que es posible que no pueda jugar, y Jory Davis, que arrastra algunos problemas físicos de la caída que sufrió hace 2 semanas, que le obligó a perderse el último partido, pero espera que pueda jugar y que pueda ayudar al equipo a sacar un buen resultado de cara a la vuelta ante un rival peligroso, un rival que hay que recordar que viene de Euroliga, un rival que es el actual campeón de la Liga Francesa y que cuenta con jugadoras de mucho nivel. Pero la defensa que ha realizado el Basi durante toda la temporada espera que le conduzca un buen resultado, y sobre todo esos más de 3.500 aficionados que se van a dar cita en el pabellón de Amalata. Hay fanzón a partir de las 5 y después del partido, y esperemos que se pueda conseguir un buen resultado por parte del equipo ferrolano para esa vuelta la próxima semana, miércoles, en Francia, donde va a estar arropado por más de 200 seguidores que se van a desplazar al país galo. También destacar que el Racing sigue preparando ese partido del sábado a las 4:15 ante el Deportivo. Ayer al mediodía, después de intervenir aquí en este espacio, pues se acababan las entradas, las 900 que puso el club a disposición de sus abonados, 450 de preferencia y 450 de fondo norte, se acabaron, con lo que mañana ya no habrá venta para el público en general, y solo los que tengan esas entradas, los 210 que le han pasado al Deportivo, además de los abonados del conjunto ferrolano, 9.300, podrán entrar al partido. Ahora la gran duda es cuántos abonados no van a acudir y cuántos asientos van a quedar libres por ese motivo de cara a esa cita esperada por muchos, pero ahora mismo en la situación del Racing hay algunos abonados que no quieren ver ese partido en directo. Hablaremos de ello, escucharemos protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
En la agenda cultural y de ocio te cuento que hoy a partir de las 8:30 de la tarde comienza en el Area Oasis Bar, ubicado en el número 150 de la calle Magdalena de Ferrol, una nueva edición de Birraje, una iniciativa que pone en marcha AGI que busca fomentar las relaciones entre los empresarios, autónomos y profesionales de la comarca. La asistencia es libre, aunque se recomienda inscripción previa. Y hoy a partir de las 6:15 de la tarde en el Salón de Actos del IES Breamo, el actor y creador de contenidos digitales, el Cejas, será el encargado de concienciar a los más jóvenes sobre el uso seguro y responsable de las redes sociales. Estará acompañado de Sara Antúnez, presidenta de la Asociación contra el Ciberacoso Stop Haters. Volvemos a la 1:30 de la tarde. De momento escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.